Saludo a todos y bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños, autorizado para todos los públicos. Yo soy José Antonio Laboreo, el monitor del taller de radio, y he aparecido por aquí simplemente para anunciaros que este y los próximos programas van a ser muy, muy, muy especiales, porque en ellos vamos a resumir un maratón literario en el que participaron los chicos y chicas del taller de radio, haciendo muchísimas cosas, recitando poemas, lectura y comentarios de diferentes libros, cuentos, interpretaciones, así que con una selección de lo mejor de esas 8 horas que duró nuestro maratón, vamos a hacer hoy y el próximo programa. Así que os doy la bienvenida y espero y deseo que disfrutéis mucho, muchísimo de este programa tan especial en el que los libros y la lectura son sus principales protagonistas. ¡Comenzamos!
35 estáis aquí, más los profesores, casi 40 personas ahora mismo en los estudios de nuestra emisora. Pero claro, no sabemos aún quiénes son los que están aquí, así que para ello voy a tener que preguntar. Te pregunto a ti, por ejemplo, cuéntame, ¿tú cómo te llamas? ¿A ti? ¿La del micrófono rojo?
Nora.
Nora, ¿quiénes sois? Que no os conozco, ¿quiénes sois?
Los del Sancho.
Los del Sancho, ah, ¿y de qué clase sois?
De tercero A y de tercero B.
O sea que habéis venido las dos clases aquí a este programa. ¿A qué habéis venido?
A leer el cuento de Don Quijote.
Ah, o sea que habéis preparado una adaptación de Don Quijote de la Mancha. ¿Y por qué de Don Quijote? ¿Te suena de algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué hemos hecho este año el Quijote? ¿Por qué?
Porque hace 400 años que se murió.
Muy bien. Fíjate. Y habéis preparado entonces ya entre todos el cuento, ¿verdad? Entre siete, ¿verdad?
Sí.
A ver, entonces, ¿te parece que empecemos ya? Vale, pues vamos a organizarlo y vamos a empezar ya con ese cuento, ¿de acuerdo? Pues un segundito y empezamos.
Historias adaptadas. Adaptación para niños de los capítulos 1 y 2 de la primera parte de Don Quijote. Don Quijote vuela sus armas, ¿eh?
Don Quijote iba solo por los campos cabalgando sobre su famoso caballo Rocinante, buscando un lugar donde quedarse. Iba mirando para todas partes, por ver si descubriría algún castillo. Entonces vio no lejos del camino por donde iba una venta. Estaba en la puerta de dos mujeres, las cuales iban a Sevilla unos campesinos que en la venta estaban para pasar la noche. Y como nuestro aventurero, todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, se le antojó que era un castillo.
Don Quijote creía que era un famoso castillo y que le servían con música y el ventero el gobernador del castillo. Pero lo que Don Quijote quería era verse armado caballero para poder ir en busca de grandes aventuras. ¿Pero qué era armarse caballero? Pues significaba que para ser un caballero andante e ir por el mundo matando gigantes, fantasmas y diablos y ayudando a todas las personas y niños, debía de estar toda una noche cuidando sus armas al aire libre, en un jardín o en un patio. Cuando las dos mujeres que estaban en la puerta vieron a Don Quijote y su extraña figura de caballero andante, se empezaron a reír. Al oír estas risas salió el ventero, un hombre muy gordo y muy tranquilo, y dijo Don Quijote, si usted lo desea, puede comer y quedarse a dormir en esta venta. Don Quijote le da las gracias y dice, para mí, señor, cualquier cosa basta. A continuación le dijo que cuidase de su caballo Rociante. Y las dos mujeres comenzaron a quitarle la armadura que traía para que se sintiera más cómodo, mientras Don Quijote les decía, nunca un caballero fue tan bien servido. Después de comer, Don Quijote seguía pensando que tenía que velar sus armas para poder ser un verdadero caballero. Entonces llamó al ventero, se fueron a las caballerizas, se puso de rodillas y le dijo, no me levantaré jamás hasta que usted, valeroso castellano, me nombre caballero. El ventero se dio cuenta de que lo estaban confundiendo y que Don Quijote no estaba muy bien de la cabeza, por lo que intentó levantarlo del suelo y como no pudo, le dijo que accedía.
Don Quijote se levantó del suelo y le dijo que se quedaría toda la noche guardando y vigilando sus armas hasta que él por la mañana lo nombrara caballero andante para poder ir por el mundo. Así Don Quijote recogió su armadura, su lanza y su escudo y los puso sobre una pila que estaba junto a un pozo y bajo la claridad de la luna comenzó a pasear.
Siguiente se cumplió el ceremonial de armarse caballero. Una vez que Don Quijote se volvió a poner toda su armadura, el ventero le dio un pescotazo, golpe que se daba con la espada sobre la nuca, y luego el espaldarazo, un golpe con la espada sobre cada uno de los hombros. No veía la hora Don Quijote de verse caballero y salir en busca de aventuras. Así que ensilló a Rocinante y se subió y salió a campo abierto.
Pero voy a saludar a estas tres personas que están ahora mismo ya sentadas junto a los micrófonos. ¿Cómo os llamáis?
Julia. No, Noemí.
Adrián.
Y venís junto con un montón de compañeros, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Quiénes son? ¿De qué curso? Contadme.
Somos de cuarto B. Hemos venido a leer una escena del Principito que nuestra señorita Concha Peciña nos ha preparado, adaptada para leer.
Para hacer como una especie de teatro leído. Muy bien. ¿Y no habéis dicho el colegio?
Venimos del Sancho III.
Muy bien. Pues dicho todo esto, ¿ya estáis preparados para la lectura?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Pues venga, cuando queráis, lo escuchamos todos esa adaptación del Principito. Venga.
Y el Principito se sintió muy desdichado. Su flor le había contado que era la única de su especie en todo el universo.
Mi flor se sentiría humillada al ver esto. Tosería enormemente y aparentaría morir para escapar al ridículo. Me creía único, con una flor única, y no poseo más que una flor ordinaria. Realmente no soy un gran príncipe.
Cuando el principito comenzó a llorar tumbado sobre la hierba, apareció el zorro.
«Buenos días, ¿no me ves? Estoy aquí, bajo el manzano».
«¿Quién eres?».
«Soy el zorro».
«Eres muy lindo, ven a jugar conmigo, estoy muy triste».
«No puedo jugar contigo, no estoy domesticado». «Tú no eres de aquí, ¿qué buscas?».
«Busco a los hombres, busco amigos. ¿Qué significa domesticar?».
Los hombres tienen fusiles y cazan. Es muy molesto».
«Pero contéstame, ¿qué significa domesticar?».
«Es una cosa demasiado olvidada. Significa crear lazos. Para mí, tú no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos. Yo no te necesito. Tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo».
«Hay una flor única en el mundo para mí. Creo que me ha domesticado».
«Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres intentan cazarme a mí. Pero si tú me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos diferente de todos los otros. Tus pasos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Tú tienes los cabellos de oro. Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti. Llamaré el ruido del viento en el trigo. Por favor, domestícame».
«No tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas».
«Solo se conocen las cosas que se domestican. Si quieres ser mi amigo, domestícame».
«¿Qué hay que hacer?».
«Hay que ser paciente. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no me dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. Cada día podrás sentarte un poco más cerca. Será mejor que vengas cada día a la misma hora. Así, cuando se acerque el momento de tu llegada, comenzaré a sentirme feliz. Descubriré el precio de la felicidad».
Y así fue como el principito domesticó al zorro. Pero llegó el día de la partida.
«Voy a llorar».
«No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara. Al final no has ganado nada».
«He ganado mucho. Gano por el color dorado del trigo, que será un recuerdo de ti. Ve y mira nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Vuelve para decirme adiós y te regalaré un secreto».
El principito se fue nuevamente a las rosas.
«No sois en absoluto parecidas a mi rosa. Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Un caminante común creerá que mi rosa se os parece, pero ella sola es más importante que todas vosotras, puesto que es la rosa que he regado, la rosa que puse bajo una campana de cristal, la rosa que abrigué con el biombo, puesto que es la rosa cuyas orugas maté, salvo a dos o tres que se hicieron mariposas, la rosa a la que escuché quejarse, a veces alabarse y a veces callarse, porque ella es mi rosa».
Y el principito volvió para despedirse del zorro.
«¡Adiós!».
«¡Adiós! Este es mi secreto. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. El tiempo que dedicaste a tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa».
Y el principito se alejó repitiendo para no olvidarse:
«Lo esencial es invisible a los ojos. El tiempo que dediqué a mi rosa, soy responsable de mi rosa».
Thank you.
Contadme, ¿quiénes sois vosotras?
Yo me llamo Paula, vengo de Badarán, del Sancho III el Mayor y de la clase de sexto B.
Muy bien.
Hola, yo me llamo Nayara, vengo del Sancho III, de Sancho III el Mayor y soy de sexto B y vivo en Nájera.
Muy bien. ¿Qué es lo que tenéis en las manos? Contadme qué es lo que vais a escuchar, a decir a los oyentes, que van a ser ellos los que lo escuchen.
Pues vamos a leer una adaptación del Quijote por César Bona.
Porque vamos a trabajar el Quijote, que es la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.
Bien, pues ¿ya estáis preparadas?
Sí.
Pues vamos a escuchar lo que tenéis. Venga.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo llamado Alonso Quijano. Llamábanle el Bueno, pues tal era su carácter. Vivía con su sobrina, el ama y un criado, y era muy amigo del barbero y del cura del pueblo.
Don Alonso tenía mucho tiempo libre, y lo empleaba en leer libros de caballería, en los que caballeros valientes iban de un lugar a otro enderezando tuertos, que es como decir, arreglando las cosas.
Tanto le gustaba que era capaz de pasarse días y noches sin comer ni dormir, y de repente se ponía a dar saltos con su espada, luchando contra gigantes o encantadores.
Tanto leyó que al final no distinguía entre fantasía y realidad. Decidió entonces que era momento de convertirse en caballero andante y dedicar su vida a ayudar a los indefensos. Cuatro cosas iba a necesitar: una armadura, un caballo, un hombre digno de caballero andante y, por supuesto, una dama a quien dedicar sus gestas.
Tenemos un nuevo grupo, en total creo que son, si no los he contado mal, 16 los alumnos que ahora mismo están en nuestro estudio. Yo no sé ni los oyentes quiénes son, así que ahora mismo lo vamos a averiguar porque tenemos a un portavoz que se llama, ¿tú cómo te llamas?
Adrián.
Adrián, tú en nombre de todos tus compañeros nos vas a desvelar quiénes sois, de dónde venís y qué es lo que vais a hacer a continuación, ¿verdad?
Sí.
Cuéntame, a ver.
Somos los niños del Sancho III el Mayor, de la clase de cuarto A, que del colegio de Nájera.
Uh-huh. ¿Y qué es lo primero que habéis preparado y que lo vais a recitar todos a la vez?
Hemos preparado una canción, un poema que se titula Canción del Pirata, de José Espronceda.
Y lo vais a recitar entre todos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues si os parece, para intentar que sea a la vez, yo os doy el 1, 2 y 3 y empezamos, ¿os parece? Vale, estáis preparados ya todos, ¿verdad? No hace falta chillar, son 16 las voces que vais a escuchar, que va a recogerlo bien los 5 micrófonos que ahora mismo tengo subidos. Así que a la de 3, empezamos. 1, 2 y 3.
Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura, el temido, en todo el mar conocido, de uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y el pirata sentado alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo al torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho al despecho del inglés, y han rendido sus pendones y naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá mueren feroz guerra, ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío, al quien nadie impuso leyes. y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho mi valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de ¡barco viene! Es de ver cómo gira y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar.
Echado estoy a muerte, yo me río, que no me abandone la suerte, y al mismo que me condena, lo colgaré a alguna antena, quizá en su propio navío.
Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar.
Sabe mi música mejor aquilones,
el estrépido y temblor de los cables sacudidos,
el negro mar los bramidos
y el rugir de mis cañones. Al rebramar,
yo me río,
sosegado, arrollado por la mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi rey la fuerza y el viento, mi única patria la mar.
Viento en popa, toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero bergantín, baje el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, ensablando movimiento, olas en plata y azul. El capitán pirata cantando alegre la popa hacia un lado de Europa y allá su frente Estambul. Navega velero mío sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza y a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés y han rendido sus pendones. 100 naciones a mis pies, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Muevan cero fierra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo aquí tengo por mío, cuando abarca el barro mío, aquí nadie puso leyes. Si no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta. Solo que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz del barco viene, es de ver cómo mira y se previene, a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido, lo cogido.
tesoro que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar, que es mi barco, mi tesoro que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y el mismo que me condena, colgaré de alguna entera, quizá en su propio navío. Y si caigo, esta vida por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor a quilones, en este pito el temblor de los cables sacudidos, ronco van los bramidos.
Hola, me llamo Daniel y ahora leeré el primer capítulo de un cuento titulado La alfombra mágica, que hemos empezado a escribir los alumnos de la clase. Alfombra mágica. En el alto de mi casa encontré una alfombra antigua enrollada y llena de polvo. La desenrollé y me senté en ella para leer. De pronto noté que mis piernas colgaban como si estuviera en un columpio. De repente escuché una voz que decía: ¿A dónde quieres ir? Me asusté y salté a mi cama. Caí de culo y la alfombra cayó sobre mí. Me tapó completamente y su polvo me hizo estornudar. Apareció mi madre, me quitó la alfombra y la sacudió en la ventana. Al desaparecer el polvo, desaparecieron sus poderes. ¿A dónde fueron?
Thank you. Existe una antigua leyenda india en la que se cuenta que un niño fue amamantado y criado por una familia de lobos. Negrita, una pantera, lo encontró un buen día envuelto en unos viejos pañales y lo llevó a la madriguera de los lobos.
Señora Luba, como usted acaba de tener cachorrillos, podrá criar este cachorro de hombre que me he encontrado en la selva, ¿verdad que sí?
La familia lobuna estuvo de acuerdo y con ello se quedó. Bien es verdad que Negrita vigilaba de que Mowgli, como llamaban al niño, no le ocurriera nada malo. Así pasaban los años, el cachorro de hombre tenía ya 10 y era un chicarrón fuerte y listo.
Negrita, vamos a jugar como todos los días, ¿quieres?
Pues claro, Mowgli, móntate sobre mis espaldas, hoy vamos a dar un paseo muy largo.
El largo paseo que pensaba dar Negrita era llevar al niño al poblado de hombres más cercano, que estaba situado a la orilla de un río, fuera de la selva, muchos kilómetros más al sur. Había llegado a la conclusión de que el niño ya no podía vivir por más tiempo en la madriguera de los lobos y, muy a su pesar, mamá loba tuvo que reconocer que era lo mejor para Mowgli.
¡Jo, Negrita! Hoy dura mucho el paseo. ¿Cuándo llegamos? Estoy muy cansado.
Pronto, Mowgli. Te llevo a un lugar donde te encontrarás con los tuyos, los humanos. Ya no puedes vivir como un lobo.
Pues yo no quiero ir. Yo quiero quedarme en la selva, con los lobos y contigo.
Pero Mowgli, piensa, ya no puedes estar más tiempo.
Pues yo no voy y ya está.
De un salto se bajó de Negrita y a todo correr se internó en la selva. Anduvo perdido mucho tiempo. En una ocasión, una gran serpiente le paró a mitad de camino y con su mirada hipnótica ya había inmovilizado al pequeño. Iba a engullirle cuando se presentó Negrita, que había seguido el rastro de Mowgli.
¡Asquerosa serpiente! ¡Suéltale ahora mismo!
Y dando un zarpazo a la serpiente en su cabezota, esta soltó su presa al tiempo que se alejó refunfuñando.
¿Qué ha pasado, Negrita?
¿Qué ha pasado? Pues que la serpiente te había dormido y ya iba a engullirte. Menos mal que he llegado a tiempo, que si no... Anda, vamos a subirnos a ese árbol para dormir un poco, que se ha hecho tarde.
Bueno, pero yo no quiero ir al poblado de hombres, ¿eh?
Cállate y duerme, ya hablaremos mañana de eso.
Pasaron la noche en la copa del árbol y a la mañana siguiente...
¡Alto! ¡A ver esas filas! ¡Marcar bien el paso!
Un elefantito chiquitín que iba en la cola de la formación, agarrado con la trompita a la cola de su mamá, se puso a jugar con Mowgli, que había descendido del árbol.
¡Esa cola! ¡Silencio! ¿Es que no saben que en la formación no se habla? ¡A callar! ¡De frente! ¡Hey, hop, hip, paro! ¡Hey, hop, hip, paro!
¡Tres, cuatro con el un! ¡Dos, tres! ¡Y por la jungla hay que marchar! ¡Por un paso muy parcial! ¡Pisoteando hierba y matorral!
¡Eres tío militar!
¡Eres tío militar!
Los elefantes se alejaron desfilando y marcando el paso, lo que aprovechó Mowgli para escapar. Negrita corrió tras él. Tan alocadamente corría que al rodear una piedra...
¿Pero qué es esto? ¡Anda! ¡Si es el cachorrillo de hombre! ¿Qué haces tú por aquí?
Hola, Balú, oso bobo. ¿No ves por dónde vas? Casi atropellas a Mowgli.
¡Pero si es él quien me ha atropellado a mí! ¡Casi me siento de culo! ¡Oye, oye, oye! ¿Y a dónde ibas tú tan deprisa, pequeñajo?
Quería escaparme de Negrita, que quiere llevarme al poblado de los hombres, y yo no quiero ir.
Pues te quedarás conmigo, ya está. Yo te enseñaré todo lo que debes saber un buen oso para vivir en la selva.
Cualquier cosa le parecía bien a Mowgli con tal de no ir al poblado. Así que aceptó a pesar de las protestas de Negrita.
¡Eso, eso! ¡Viva! ¡Negrita, qué pesada eres!
Negrita se alejó, aunque no mucho, de los nuevos amigos.
Búscalo, lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo más esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza del dolor.
Si quieres coger un coco, das un culetazo así a la palmera y ves. Para abrirlo, no tienes más que darle fuerte contra tu cabeza, así.
¡Ay! ¡Jo! ¡Qué duro está! ¡Mira qué chichón me ha salido!
Trae, trae. Yo lo partiré. ¿Ves? Ya está. Luego, si quieres, levantas una piedra como esta y ¿ves? Debajo hay hormigas y están más ricas.
¡Qué asco! Yo no quiero hormigas. Pican y hacen cosquillas. Además, huelen mal.
Si te pican, te rascas contra el tronco de un árbol. Mira, mira, ¿cómo hago yo? ¿Ves?
Ya, pero como yo no tengo tu piel, me despellejaría. Estoy empezando a darme cuenta de que eres un oso bobalicón, Balú.
Bueno, es que... sí, claro, tienes toda la razón.
Negrita, que seguía de cerca las andanzas de Mowgli, refunfuñaba.
Pues sí que le va a enseñar bien. No me alejaré mucho por si acaso.
Oye, he tenido una idea. Vamos a bañarnos.
Pero si yo no sé nadar.
No importa. Yo me tumbo panza arriba, así, ¿ves? Anda, salta sobre mi barriguita. ¡Eso es! ¡Qué divertido!
Los dos amigos lo pasaban en grande. Chapoteaban, jugaban con el agua, se hacían mil diabluras y eran felices.
¡Qué bien se vive en la selva! Puedo nadar y jugar y hacer cosquillas al oso, que muy cariñoso se pone a bailar.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy. Soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer...
¡Qué cachorrillo más majo! ¡No, no! ¡Cosquillas no! ¡Cosquillas no!
No quiero irme al poblado. Siempre he vivido yo aquí. Es más bonita esta vida. Buscar mi comida, jugar y reír.
Así, cantando y jugando, se dejaban arrastrar por la corriente hasta que llegaron a un remanso donde quedaron varados en la arena de la orilla. Lo que ellos no sabían era que el terrible Tiger Khan, un enorme tigre de Bengala devorador de hombres, hacía rato que lo seguía por la orilla. Este tigre odiaba a Mowgli y había jurado devorarlo. Solo esperaba una oportunidad. Tumbados en la arena, se quedaron dormidos. Al cabo de un tiempo, Mowgli despertó.
¡Jo, tigre! ¡Qué susto me has dado!
Vaya, vaya, al fin te encuentro. Y que no tenía yo pocas ganas de pescarte.
Pues habrás de saber que no te tengo ningún miedo.
¿Que no tienes miedo del gran Tiger Khan? ¡Imposible!
Pues es verdad, no te tengo ningún miedo.
El devorador de la selva abrió sus enormes fauces dejando ver sus afilados colmillos al tiempo que con sus aceradas uñas hacía profundos surcos en el tronco de un árbol.
Pues has de saber que voy a devorarte. Sin embargo, para divertirme un poco más, contaré hasta 10.
Y tapándose los ojos, como hacen los niños cuando juegan al escondite, empezó a contar. 1, 2, 3... Mowgli aprovechó este tiempo para despertar a Balú.
¡Balú! ¡Balú!
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa?
¡El tigre, Balú!
Este animal no deja a nadie en paz. Ahora verás.
Se volvió y se dio de bruces con el oso, que tras su corpachón escondía al pequeño Mowgli. Entablaron feroz combate. Los buitres tomaron partido por Balú, quien a pesar de su valentía, pronto se vio fuera de combate por la fuerza y la astucia del tigre. No obstante, este quedó aturdido por un golpe que le propinó Mowgli en el morro. Durante la pelea, El cielo se fue encapotando y no tardó en aparecer el rayo seguido del estruendo de los truenos. Un rayo, precisamente, prendió fuego a un frondoso árbol. El jefe de los buitres dijo a Mowgli:
«Aprovecha la ocasión, Mowgli, pues el fuego es lo único que los tigres temen. Coge una rama ardiendo y átasela a la cola. Nosotros le distraeremos».
El malvado Tiger Khan estaba recobrando la conciencia. Mowgli cogió una rama ardiendo y se acercó al tigre, que trataba de liberarse de los picotazos y aletazos que le propinaban los buitres, y rápidamente se la ató a la cola.
¡Ya está! ¡Soltadle!
Cuando el tigre se vio con las ascuas chisporroteando en la cola, emprendió una veloz carrera y nunca más se le volvió a ver por aquel lado de la selva. En ese momento apareció Negrita, que se acercó a Balú, que estaba caído.
Así es como ibas a cuidar a Mowgli, ¿eh?
A buenas horas vienes. Si llego a esperar tu ayuda, estoy fresco.
Comprenderás ahora que tenía yo razón cuando decía que el niño tenía que estar con los suyos, los hombres, en el poblado.
Tienes razón. Me cuesta reconocerlo, pero ahora veo que tienes razón.
Y sin decir nada a Mowgli de hacia dónde se dirigían, se encaminaron al poblado, que no estaba lejos. Cuando iban a llegar, vieron a una niña que estaba en el río llenando un cantarito de agua.
¡Anda! ¿Y tú quién eres, que no te he visto nunca?
Me llamo Nenúfar y soy una niña. ¿Es que no has visto nunca una niña?
Pues no. ¿Y qué haces aquí?
¡Qué pregunta más tonta! ¿No lo ves? Llenando un cántaro de agua.
¿Me dejas que te ayude?
Pues claro. Ven y conocerás a mis hermanos.
Y así, charlando, Mowgli se adentró en el poblado. Mientras, Negrita y Balú se miraron entre ellos y se guiñaron un ojo como diciendo: misión cumplida. Y despacito, se internaron en la selva, dejando a Mowgli entre sus compañeros de raza, que era donde debían estar. Y esta es la historia del libro de la selva, cuento escrito por Rudyard Kipling.
Búscalo, lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más. Y olvídate de la preocupación. Tan solo lo más esencial para vivir sin batallar. Y la naturaleza te lo da.
Búscalo más vital, no más, lo que has de precisar, no más, pues nunca del trabajo hay que abusar.
Sí, señor,
si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da.
¡Eso!
Mamá naturaleza te lo da. Sí, señor.
Perfecto, Mowgli.
Pues hemos escuchado esa versión del Quijote, muy bien realizada, muy bien leída, y ahora tenemos nuevas voces y que van a preparar también algo relacionado con Don Quijote de la Mancha, pero van a ser ellos los que nos lo cuenten. Hola, ¿tú cómo te llamas?
Julián.
Julián, quiero que me expliques y se lo digas también a los oyentes, ¿qué es lo que habéis preparado este grupo que estáis ya aquí?
hemos preparado como poemas de Don Quijote.
Uh-huh. Poemas de los personajes de Don Quijote. Sí. Muy bien. ¿Y quién empieza de los tres?
Yo.
Pues venga, vamos a escucharlo.
Poemas infantiles sobre los personajes del Quijote. Don Quijote, montado en flanco rocino, con la lanza y con armadura, cabalga por la llanura más allá del quinto pino. Va paseando errabundo, decidido y muy sonriente. Quiere salvar a la gente y arreglar un poco el mundo. Todos llaman Don Quijote a un héroe tan atrevido, que por flaco y escurrido más parece un monigote. No hay duda de su nobleza, pero con su tanta lectura y ganas de aventura ha perdido la cabeza.
Y a lomos de Rocinante, según chismea un vecino, ha confundido un molino con un terrible gigante. Suspira por Dulcinea, una porquera forzuda, berreona y bigotuda, que tiene fama de fea. Pero él la ve tan bonita y a todos hace jurar que es la labriega vulgar, a una princesa exquisita. Aunque el hidalgo ceño pase por ser un lunático, a mí me cae simpático porque cabalga en un sueño.
Sancho Panza era un labriego simplón, con terruño y sementera, poca sal en la mollera y mucha en el corazón. Se llamaba Sancho Panza y trabajó de escudero de un famoso caballero, Don Quijote de la Mancha. Quería el hombre sencillo, ayudando a su señor, llegar a gobernador y vivir en un castillo. Así que dejó su huerto para salir al camino y, montando en un pollino, deshacer más de un entuerto.
Pero el pobre desgraciado no hacía nada derecho, salía siempre maltrecho y con un ojo morado. Incluso una ocasión en un bosque silencioso lo invadió un miedo horroroso y se cajó el corazón. Sancho iba de lindo en lindo, en la cabeza montes de muy buenas intenciones y el estómago vacío. Más pasé a tanto accidente, llegó a una gran conclusión. No es tan mala ocupación la de ayuda a la gente.
Préstame mucha atención. A Don Quijote el famoso, una dama del Toboso le ha robado el corazón. Me han dicho de que Dulcinea no tiene un trato muy fino, que huele siempre a gorrino y que no chilla, berrea. Dice que va en alpargatas, que se le escapa algún pedo y levanta con un dedo cuatro sacos de patatas.
Que luce en pleno bigote un lunar negro y peludo, que por cierto no es menudo, y encandila a Don Quijote. Este amor al mundo asombra, pues la señora es mandona, bravucona y muy guasonas, y se ríe de su sombra. Pero el hidalgo manchego la ve delicada y bella, porque está loco por ella. Para algo el amor es ciego.
Don Quijote de la Mancha.
Señora Luba, como usted acaba de tener cachorrillos, ¿podrá criar este cacharro de hombre?
Viejo y horrible cacharro. Yo, viejo cacharro, nueva belleza.
Es un cacharro.
¿El hombre? Este cacharro de hombre.
Viejo y horrible cacharro.
Este cacharro de hombre.
Viejo y horrible cacharro.
Pues. Pues yo no quiero ir. Yo soy el rey del jazz al coco, el más mono rey del swing. Más alto ya no eres tú y esto me hace sufrir. Negrita, vamos a jugar con todos los niños, ¿quieres?
Pues claro, Mugli, móntate sobre mis espaldas. Hoy vamos a dar un paseo muy largo.
Negrita, vamos a jugar con todos los... Negrita, vamos a jugar como todos los días, ¿quieres?
Quiero pescarte solita.
Negrita, vamos a jugar como todos los días, ¿quieres?
No tengas miedo, mi amor.
De un salto se bajó de Negrita y a todo correr se insertó en la selva. ¡Pa, pa,
pa! ¡Tanto correr, tanto correr! ¡Tanto correr, tanto correr!
Corre, corre, corre caballito, que quiero llegar ahora rapidito. Corre.
Estamos pensando en la vendimia ya.
Ya estábamos con la uva en el cesto. Sí. De un salto.
Tanto correr, tanto correr.
Corre, corre, corre caballito, que quiero llegar ahora rapidito.
Coge una rama ardiendo y átasela a la cola. Nosotros le das...
¿Pero qué tontería estoy diciendo?
Coge una rama ardiendo y átasela a la cola. Nosotros le das...
Corre, corre, corre caballito, que no sos tortuga, que anda despacito.
Y dando un zarpazo a la serpiente en su cabezota, esta soltó a su presa al tiempo que se alejó refunfuñando.
Esta soltó a su presa.
Me he dado cuenta cuando lo estaba leyendo, sí.
Dame tu bachata, tigre.
Música.
Caballito, caballito, llévame rapidito.
Tan alocadamente corría.
Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, estoy por ti.
Tan alocadamente corría.
Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, soy feliz.
Casi me sienta de culo. Oye, oye. Oye, y...
Oye, oye.
Esto es fenomenal. Tres veces, ole. Oye, oye. Oye, oye.
Oye, y... Por favor, bésame mi corazón.
Y hacer cosquillas al oso, que muy cariñoso.
¿Eres un osito cariñosito?
Aquí te tengo tu cariñito.
Vaya, vaya, al fin te encuentro. Y que no tenía yo pocas ganas de pescarte. Vaya, vaya, al fin te encuentro. Y yo, que entonces... Vaya, vaya, al fin te encuentro.
Vaya, vaya, no hay playa. Vaya, vaya.
Vaya, vaya, al fin te encuentro. Y no tenía pocas ganas. Y que no tenía, joder, que está bien.
Multiópticas.
Claro que no vas.
Este animal no deja a nadie en paz. Ahora verás. Mal.
¿Le has dicho?
Thank you.
estrellas ardieron también.
Si Miguel de Cervantes levanta así a la cabeza.
Pues una palabra nueva para añadir. Ay, cómo me arde el... ¡Bum! ¡Me da calor esta historia!
Cuando el tigre se vio con esas cosas.
Dame tu bachata, tigre.
Que no, ya está, ¿eh? Solo 5 segundos y a ver un poco de agua. Tú, joder, un poco.
¡Qué ritmo más sabroso!
Tú habla y calla.
Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Mm-hmm.